Bienvenidos hermanos y hermanas a la Escuela de Espiritualidad bajo la guía de Santa Teresa de Jesús, fundadora de monjas y frailes carmelitas y doctora de la Iglesia. El libro que estamos estudiando es El de las Moradas. Santa Teresa, en el capítulo séptimo de estas sextas moradas, a primera vista nos desconcierta. Después de habernos metido en el mundo de lo místico, nos habla ahora de lo que sienten del pecado estas almas, tema primero. Después nos dirá el lugar que la humanidad de Cristo debe ocupar en la vida y oración del contemplativo, segundo tema de este capítulo. Cada vez que leemos nosotros en grupo el libro de la vida, su autobiografía, al llegar al capítulo séptimo del libro de la vida, la gente empieza a sentirse incómoda y pregunta por el sentido que tiene la palabra ruin en la conciencia de Teresa. La ven buena monja y no entienden el concepto que ella tiene de sí misma. Nuestro mundo ha olvidado dos cosas. Ha perdido el sentido de la santidad de Dios y, segundo, metidos como estamos en este mundo, rodeados de corrupción, inmoralidad, violencia, ha perdido el sentido del pecado. Lo anormal nos parece tan normal que ya no nos llama la atención. Solamente el místico es el que no ha perdido estas dimensiones. Ha visto tanto de la santidad de Dios y de su grandeza, y ha recibido tanto amor de Él, que es Él quien precisamente tiene que hablarnos de estas cosas, el místico. Y sobre el segundo tema, la consideración de la humanidad de Cristo, de una experiencia personal hace tesis universal. Ya nos habló de este tema en el capítulo 22 del libro de la vida, y después de 12 años no ha cambiado de criterio, todo al contrario. El ambiente oracional de su siglo la envolvió en sus criterios, y uno era que en los altos grados de contemplación había que eliminar todo lo creado, y como tema de contemplación era solamente la divinidad. Por lo tanto, como la humanidad de Cristo es algo creado, se debía también excluir de la alta contemplación. Ella se lamentará que durante toda su vida, de que aunque fuera breve tiempo y sin culpa suya, haber creído esto. Escuchemos pues a la Madre Teresa. Capítulo 7 trata de la manera que es la pena que sienten de sus pecados las almas a quien Dios hace las mercedes dichas. Dice cuán gran hierro es no ejercitarse, por muy espirituales que sean, en traer presente la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su sacratísima pasión y vida y su gloriosa Madre y Santos. Es de mucho provecho. Pareceros a, hermanas, que a estas almas que el Señor se comunica tan particularmente, en especial podrán pensar esto que diré, las que no hubieren llegado a estas mercedes, porque si lo han gozado y es de Dios, verán lo que yo diré. Que estarán ya muy seguras de que han de gozarle para siempre, que no tendrán que temer ni que llorar sus pecados. Y será muy gran engaño, porque el dolor de los pecados crece más mientras más se recibe de nuestro Dios. Y tengo yo para mí que, hasta que estemos a donde ninguna cosa puede dar pena, que ésta no se quitará. Verdad es que unas veces aprieta más que otras, y también es de diferente manera, porque no se acuerda de la pena que ha de tener por ellos, sino de cómo fue tan ingrata a quien tanto debe y a quien tanto merece ser servido. porque en estas grandezas que le comunica entiende mucho más la de Dios. Y espántase cómo fue tan atrevida. Llora su poco respeto. Parécele una cosa tan desatinada su desatino que no acaba de lastimar jamás cuando se acuerda por las cosas tan bajas que dejaba una tan gran majestad. Mucho más se acuerda de esto que de las mercedes que recibe, siendo tan grandes como las dichas y las que están por decir. Parece que las lleva un río caudaloso y las trae a sus tiempos. Las experiencias sobrenaturales son como estos aguaceros que a mediodía nos caen en estas tierras tropicales. Pero cae el aguacero y al rato ya sale el sol. Pues bien, esto de los pecados está como un cieno que siempre parece se avivan en la memoria y es harto gran cruz. Esta es la diferencia del recuerdo de las experiencias, que son como el aguacero, y el recuerdo de los pecados es como unas aguas estancadas que siempre producen mal olor. Yo sé de una persona que habla de ella misma, dejado de querer morirse por ver a Dios, lo deseaba por no sentir tan ordinariamente pena de cuán desagradecida había sido a quien tanto debió siempre y había de deber. Y así no le parecía podían llegar maldades de ninguno a las suyas, porque entendía que no le habría a quien tanto hubiese sufrido Dios y tantas mercedes hubiese hecho. El problema de la madre Teresa no era tanto lo que hizo, que realmente, pues calculados con aspecto moral, pues a veces no llegaba ni a pecado venial, sino por haber hecho esperado al Señor, que quería ser el dueño de su corazón, y ella lo hizo esperar tantos años, más de 20 años. En lo que toca a miedo del infierno, ninguno tienen. De si han de perder a Dios, a veces aprieta mucho, mas es pocas veces. Todo su temor es no las deje Dios de su mano para ofenderle, y se vean en estado tan miserable como se vieron en algún tiempo, que de pena ni gloria suya propia no tienen cuidado, y si desean no estar mucho en purgatorio, es más por no estar ausentes de Dios lo que allí estuvieren, que por las penas que han de pasar. Yo no tendría por seguro, por favorecida que un alma esté de Dios, que se olvidase de que en algún tiempo se vio en miserable estado. Porque, aunque es cosa penosa, aprovecha para muchas. Quizá, como yo he sido tan ruin, me parece esto. Y esta es la causa de traerlo siempre en la memoria. Las que han sido buenas no tendrán que sentir, aunque siempre hay quiebras mientras vivimos en este cuerpo mortal. Para esta pena ningún alivio es pensar que tiene nuestro Señor ya perdonados los pecados y olvidados. Antes añade a la pena de ver tanta bondad que se hacen mercedes a quien no merecía sino el infierno. Yo pienso que fue este el gran martirio de San Pedro y la Magdalena, porque como tenían el amor tan crecido y habían recibido tantas mercedes, y tenían entendida la grandeza y majestad de Dios, sería harto recio de sufrir y con muy tierno sentimiento. También os parecerá que quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación en los misterios de la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque se ejercitará ya toda en amor. Este es el segundo tema que anunciamos al principio del capítulo. Esto es una cosa que escribí largo en otra parte, y aunque me han contradecido en ella y dicho que no lo entiendo, porque son caminos por donde lleva nuestro Señor, y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar en cosas de la divinidad y huir de las corpóreas, a mí no me harán confesar que es buen camino. Ya puede ser que me engañe y que digamos todos una cosa, mas vi yo que me quería engañar el demonio por ahí. Y así estoy tan escarmentada que pienso, aunque lo haya dicho más veces, decíroslo otra vez aquí, porque vayáis en esto con mucha advertencia. Y mirad, que oso decir que no creáis a quien os dijere otra cosa. Y procuraré darme más a entender que hice en otra parte, porque por ventura, si alguno lo ha escrito como él lo dijo, si más se alargara en declararlo, decía bien. Y decirlo así por junto a las que no entendemos tanto puede hacer mucho mal. También les parecerá a algunas almas que no pueden pensar en la pasión, pues menos podrán en la Sacratísima Virgen ni en la vida de los santos, que tan gran provecho y aliento nos da su memoria. Yo no puedo pensar en qué piensan, porque apartados de todo lo corpóreo, para espíritus angélicos es estar siempre abrazados en amor, que no para los que vivimos en cuerpo mortal, que es menester trate y piense y se acompañe de los que, teniéndole cuerpo mortal, hicieron tan grandes hazañas por Dios. Cuanto más apartarse de industria, de todo nuestro bien y remedio, que es la sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no puedo creer que lo hacen, sino que no se entienden, y así harán daño a sí y a los otros. Al menos yo les aseguro que no entren a estas dos moradas postreras, porque si pierden la guía, que es el buen Jesús, no acertarán el camino. Harto será si se están en las demás con seguridad, porque el mismo Señor dice que es camino. También dice el Señor que es luz y que no puede ninguno ir al Padre sino por Él. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Dirán que se da otro sentido a estas palabras. Yo no sé esos otros sentidos. Con este que siempre siente mi alma ser verdad, me ha ido muy bien. Hay algunas almas, y son hartas las que lo han tratado conmigo, que como nuestro Señor las llega a dar contemplación perfecta, querríanse siempre estar allí, y no puede ser, mas quedan con esta merced del Señor de manera que después no pueden discurrir en los misterios de la pasión y de la vida de Cristo como antes. Y no sé qué es la causa, mas esto es muy ordinario, que queda el entendimiento más inhabilitado para la meditación. Creo debe ser la causa que, como en la meditación es todo buscar a Dios, y como una vez se halla y queda el alma acostumbrada por obra de la voluntad a tornarle a buscar, no quiere cansarse con el entendimiento. Y también me parece que, como la voluntad está ya encendida, no quiere esta potencia generosa, la voluntad, aprovecharse de estotra, del entendimiento, si pudiese. Y no hace mal, mas será imposible, en especial, hasta que llegue a estas postreras moradas, y perderá tiempo, porque muchas veces ha menester ser ayudada del entendimiento para encender la voluntad. Y notad, hermanas, este punto, que es importante, y así lo quiero declarar más. Está el alma deseando emplearse toda en amor, y querría no entender en otra cosa, mas no podrá aunque quiera, porque aunque la voluntad no esté muerta, está mortecino el fuego que la suele hacer quemar, y es menester quien le sople para echar calor de sí. Sería bueno que se estuviese el alma con esta sequedad esperando fuego del cielo que queme este sacrificio que está haciendo de sí a Dios como hizo nuestro padre Elías? No, por cierto, ni es bien esperar milagros. El Señor los hace cuando es servido por esta alma, como queda dicho y se dirá adelante. Mas quiere su majestad que nos tengamos por tan ruines que no merecemos los haga, sino que nos ayudemos en todo lo que pudiéremos. Y tengo para mí que hasta que muramos, por subida oración que haya, es menester esto. Verdad es que a quien mete ya el Señor en la séptima morada, es muy pocas veces o casi nunca las que ha menester hacer esta diligencia, o sea, el discurrir, por la razón que en ella diré, si se me acordare. Mas es muy continuo no se apartar de andar con Cristo nuestro Señor por una manera admirable, a donde divino y humano junto es siempre su compañía, estos a los que están ya en las séptimas moradas. Así que, cuando no hay encendido el fuego que queda dicho en la voluntad, ni se siente la presencia de Dios, es menester que la busquemos. Que esto quiere su majestad, como lo hacía la esposa en los cantares, y que preguntemos a las criaturas quién las hizo, como dice San Agustín, creo, en sus meditaciones o confesiones, y no nos estemos bobos perdiendo tiempo en esperar lo que una vez se nos dio, que a los principios podrá ser que no lo dé el Señor en un año y aún en muchos. Su majestad sabe el porqué. Nosotras no hemos de querer saberlo, ni hay para qué, pues sabemos el camino como hemos de contentar a Dios por los mandamientos y consejos. En esto andemos muy diligentes, y en pensar su vida y muerte, y lo mucho que le debemos. Lo demás venga cuando el Señor quisiere. Aquí viene el responder que no pueden detenerse en estas cosas, y por lo que queda dicho, quizá tendrán razón en alguna parte. Ya sabéis que discurrir con el entendimiento es uno, y representar la memoria al entendimiento verdades es otro. Decís, quizá, que no me entendéis, y verdaderamente podrá ser que no lo entienda yo para saberlo decir, mas dirélo como supiere. Llamo yo meditación a discurrir mucho con el entendimiento. Este siempre es el verbo que usa ella para hablar de meditación. Ya en el libro de la vida nos dice, volviendo a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato. Pues bien, para el acto de meditación, el verbo que usa es verbo discurrir, es ir pensando de una cosa en otra y sacando conclusiones. Pues bien, repito, llamo yo meditación a discurrir mucho con el entendimiento de esta manera. Comenzamos a pensar en la merced que nos hizo Dios en darnos su único Hijo. Y no paramos allí, sino vamos adelante a los misterios de toda su gloriosa vida. Y comenzamos en la oración del huerto, y no para el entendimiento hasta que está puesto en la cruz. O tomamos un paso de la pasión, digamos, como el prendimiento, y andamos en este misterio considerando por menudo las cosas que hay que pensar en él y que sentir. Así de la traición de Judas, como de la huida de los apóstoles y todo lo demás, y es admirable y muy meritoria oración. Esta es la que digo que tendrán razón quien ha llegado a llevarla a Dios a cosas sobrenaturales y a perfecta contemplación, porque, como he dicho, no sé la causa, mas lo más ordinario no podrá. Mas no la tendrá, digo razón, si dice que no se detiene en estos misterios y los trae presentes muchas veces, en especial cuando los celebra la Iglesia Católica en la liturgia. Y es posible que pierda memoria el alma que ha recibido tanto de Dios, ni es posible que pierda memoria el alma que ha recibido tanto de Dios, de muestras de amor tan preciosas, porque son vivas centellas para encenderla más en el que tiene a nuestro Señor, sino que no se entiende, porque entiende el alma estos misterios por manera más perfecta. Y es que se los representa el entendimiento y estámpanse en la memoria, de manera que de solo ver al Señor caído con aquel espantoso sudor en el huerto, aquello le basta para no solo una hora, sino muchos días, mirando con una sencilla vista quién es y cuán ingratos hemos sido a tan gran pena. Nos ha presentado dos maneras. Una, la meditación, que es discurrir para buscar motivaciones para inflamarnos en amor. Esta segunda, el Señor estampa la imagen de Jesús. Entonces, simplemente esa mirada sencilla es la que nos es suficiente para pasar largas horas contemplándolo. Luego acude la voluntad, aunque no sea con ternura, a desear servir en algo tan gran merced y desear padecer algo por quien tanto padeció y a otras cosas semejantes, en que ocupa la memoria y el entendimiento. Y creo que por esta razón no puede pasar a discurrir más en la pasión, y esto le hace parecer que no puede pensar en ella. San Juan de la Cruz llama conocimiento amoroso a esta experiencia. Él nos da tres señales para indicar cuándo el alma puede dejar la meditación y pasar al estado de contemplación. Primera, que ya no puede meditar como antes meditaba, es lo que nos acaba de decir. Segundo, que no gusta poner su atención en las cosas del mundo, porque podrá ser que no podemos meditar en la pasión, pero es porque estamos dispersos y disipados. Pero que no gusta. Dice que no gusta porque la imaginación irá y vendrá. A esa no lo podemos controlar. Lo importante es que yo voluntariamente no me distraiga. Y tercera y más segura señal, que puede quedarse en ese conocimiento amoroso. Esto que nos acaba de decir la Santa Madre, de que estampa el Señor en la imaginación una figura de Jesús y eso nos trae allí, contemplándolo. Y si esto no hace, es bien que lo procure hacer, que yo sé que no le impedirá la muy subida oración, y no tengo por bueno que no se ejercite en esto muchas veces. Si de aquí la suspendiere el Señor, muy enhorabuena, que aunque no quiera, la hará dejar en lo que está. Y tengo por muy cierto que no es estorbo esta manera de proceder, sino gran ayuda para todo bien, lo que sería si mucho trabajase en el discurrir, que le dije al principio, y tengo para mí que no podrá quien ha llegado a más. Ya puede ser que sí, que por muchos caminos lleva Dios las almas, mas no se condenen las que no pudieren ir por él, ni las juzguen inhabilitadas para gozar de tan grandes bienes como están encerrados en los misterios de nuestro bien Jesucristo. Ni nadie me hará entender, sea cuán espiritual quisiere, que irá bien por aquí. Esta es la actitud enérgica de la Madre Teresa. Hay unos principios y aún medios que tienen algunas almas que, como comienzan a llegar a oración de quietud y a gustar los regalos y gustos que da el Señor, parecerles que es muy gran cosa estarse allí siempre gustando. Pues créanme, y no se embeban tanto, como ya he dicho en otra parte, que es larga la vida, hay en ella muchos trabajos, y hemos menester mirar a nuestro dechado Cristo, cómo los pasó, y aún a sus apóstoles y santos, para llevarlos con perfección. Es muy buena compañía el buen Jesús para no nos apartar de ella, y su Sacratísima Madre, y gusta mucho de que nos dolamos de sus penas, aunque dejemos nuestro contento y gusto algunas veces. Cuanto más, hijas, que no es tan ordinario el regalo en la oración que no haya tiempo para todo, y que la que dijere es en un ser, o sea, la que afirme de que su contemplación es en un ser, o sea, constantemente, habitualmente, eso significa en un ser, tendríalo yo por sospechoso. Digo que nunca puede hacer lo que queda dicho, y así lo tened y procurad salir de ese engaño y desembeberos con todas vuestras fuerzas. Y si no bastaren, decirlo a la priora para que os dé un oficio de tanto cuidado que se quite ese peligro, que al menos para el seso y cabeza es muy grande, muy malo, si durase mucho tiempo. Creo que da dado a entender lo que conviene, por espirituales que sean, no huir tanto de cosas corpóreas que les parezca aún hacer daño la humanidad sacratísima. Alegan lo que el Señor dijo a los discípulos, que convenía que él se fuese. Yo no puedo sufrir esto. A osadas que no lo dijo a su madre sacratísima, porque estaba firme en la fe, que sabía que era Dios y hombre, aunque le amaba más que ellos, más que los apóstoles, era con tanta perfección que antes la ayudaba. ¿No debían estar entonces los apóstoles tan firmes en la fe como después estuvieron? Y tenemos razón de estar nosotros ahora. Yo os digo, hijas, que lo tengo por peligroso camino y que podría el demonio venir a hacer perder la devoción con el Santísimo Sacramento. El engaño que me pareció a mí que llevaba no llegó a tanto como esto, sino a no gustar de pensar en nuestro Señor Jesucristo tanto, sino a andarme en aquel embebecimiento aguardando aquel regalo. Y vi claramente que iba mal, porque como no podía ser tenerle siempre el regalo, andaba el pensamiento de aquí para allí y el alma me parece como un ave revolando que no halla a dónde parar y perdiendo harto tiempo y no aprovechando las virtudes ni medrando en la oración, crecer en la oración. Y no entendía la causa, ni la entendiera a mi parecer, porque me parecía que era aquello muy acertado, hasta que tratando la oración que llevaba con una persona sierva de Dios me avisó. Después vi claro cuán errada iba, y nunca me acaba de pesar de que haya habido ningún tiempo en que yo careciese de entender que se podía malganar con tan gran pérdida. Y cuando pudiera, no quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. Sea por siempre alabado. Amén. Hay que ver la energía, hay que percibirla de esta última frase. Y cuando pudiera adquirir muchas cosas, no quiero ningún bien sino adquirido por quien nos vinieron todos los bienes. Pues bien, estas son las dos lecciones que nos ha dado hoy la Madre Teresa. El conocimiento propio en estas altas alturas de las moradas sextas es un tormento cuando el Señor quiere purificar. ¿Por qué? Porque han visto ya el amor de Dios y la grandeza de Dios. Por eso ella dice tan ruin. Cuando escribe ruin en la vida es que ella ya se ve con estos ojos sobrenaturales. Por eso toda su ingratitud con el Señor de haberlo hecho esperar tantos años. Y después este otro tema de la humanidad de Jesucristo. No podremos discurrir, pero sí podemos contemplarlo. Y mientras podamos discurrir, hemos de acudir ahí. En el libro de la vida, ahí nos dice, volviendo a lo que decía de pensar a Cristo a la columna, es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo, y por qué las tuvo, y quién es el que las tuvo, y el amor con que las pasó. Esto es meditar. Mas que no se canse siempre en andar a buscar esto de meditar, sino que se esté allí con él, acallado el entendimiento, si pudiere ocuparle en que mire, que le mira, y le hable, y le acompaña. Este modo de oración hará mucho provecho. Por lo menos a mí me lo llevó. Pues bien, que la Madre Teresa nos enseñe estos caminos del Espíritu. Santa Madre Teresa, ruega por nosotros.